Saludos cordiales para toda nuestra audiencia en este momento en el que iniciamos nuestro espacio de cada lunes. Análisis, nos alargamos un poquito más en el tiempo con esa visita del senador por Canarias, don Fernando Clavijo. Y bueno, pues ya estaba yo con el coco ya en análisis. Abrimos nuestro espacio de análisis, abrimos nuestra mesa con Tero Brito, ya recuperado del COVID, ya le tenemos a nombre aquí nuevamente con agüita el fin de semana. No sé si llovió a gusto de todos, no, pero no sé si cayó algo para el majuelo.
Yo creo que esta vez no ha llovido a gusto de ninguno. De ninguno. Porque ha sido tampoco el chipi-chipi.
No, pues, oye, aquí en Puerto cayó un buen...
Sí, en Puerto, claro, las calles asfalto, eso quedan corriendo enseguida. Ahora, no, hombre, quiero decir que hace falta más agua, que esto no es... Estos son chipichipis que... Esto, como decimos, ni para las tuneras, ni para poner yertas las tuneras, ¿me entiendes? Ajá. Seguimos con un año más de sequía y, bueno, vamos a ver si de aquí a marzo esto se puede acabar, y si no, pues mirar ya para septiembre, octubre, noviembre.
Muy bien, pero tenemos una lana sobre Fuerteventura. Buenos días, José Chivarma de Noticias Fuerteventura.
Teníamos una dana, la dana da la impresión.
Continúa, que sigue.
Bueno, pero me parece a mí que el viento cambió un poco al este y ahora mismo
hizo
frío esta mañana. No sé si anoche lo sintieron, sí. Bastante frío. Ahora está el tiempo un poquito más un poquito más de tal. En fin, lo que no hay es agua, ¿no? Como dice Tero. O sea, la dana baja, sube, pero no nos trae nada. Parece que en otros lares de Canarias sí, pero nosotros no.
Solamente Fuerteventura y Lanzarote se quedan fuera de
lo que es el agua.
De lo que es el agua.
Ahora sí. Estaba mirando aquí las previsiones. Parece, Tero, que el miércoles puede ser que coja algo de agua arriba. Vamos a ver. Pero vamos, ojalá. Hasta que no veas los barrancos, no digas que ha llovido.
Ajá. Bien, pues nuestro candidato de hoy, como presentábamos ya a lo largo de la mañana, nuestro candidato de hoy fue consejero. Él empezó al revés en la política, ¿no? Y bueno, yo siempre lo he dicho, comenzó de consejero, estuvo director general, estuvo de viceconsejero, si no me equivoco. No,
director general y consejero, buen día.
Director general, consejero, buenos días, Marcelo Morales.
Buenos días.
Luego de ahí dio el salto hacia abajo, ¿no? En este caso hacia el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Y bueno, pues del Ayuntamiento de Puerto de Rosario se fue hacia el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y ahora, bueno, pues ha vuelto otra vez a su profesión. Estaba mirando yo por curiosidad en Google el nombre y apellido de Marcelo Morales. Y bueno, lo primero que te aparece es educador Cabildo de Fuerteventura, que es su origen, ¿no? En Casilla del Ángel, con los menores, la casa de acogida del Cabildo, con los menores. Y bueno, pues ya ahí así empieza a salir luego ya distintas entrevistas, algo que no es muy usual. Conoce el salario público de Marcial Morales, aparece también, o sencillamente la declaración de bienes y actividades, cosas que no encuentras con otro nombre que pongas, pero sí, aparece. Google le trata muy bien, le escruta muy bien.
Seguramente porque no hay nada que esconder, eso es lo que hay, esa es la trayectoria que uno ha intentado hacer, sí.
Bueno, pues... Al borde de la jubilación,
sí.
Al borde de la jubilación, ya con una jubilación parcial que tiene Marcial Morales, continúa como trabajando en servicios sociales en el Cabildo Insular de Fuerteventura, a tiempo parcial ya, y en este caso vive con un pie aquí, otro pie en Gran Canaria. Cierto. Pero sin embargo, son muchas las fuerzas políticas, varias, las principales, las que se barajan y hablan de no dejan de nombrar a Marcial Morales y de situarlo en las próximas elecciones. Algo que bueno,
es una cosa muy curiosa que no sé yo que se haya dado, desde luego aquí en Fuerteventura, en ninguna otra circunstancia. Parece que hay una competición por no marcharse o por llegar y colocarse, y para uno, que es mi caso, que digo que se acabó, que ya mi etapa terminó, que fueron 26 años. Mi etapa terminó, para mayor abundamiento. Ya en estos días soy militante de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde resido más, y voy a estar empadronado, lo que tarden en arreglarme los papeles para estar empadronado en Las Palmas, porque es una etapa distinta que cierra una preciosa etapa de muchos años en Fuerteventura, a la que le debo mucho más que lo que me deben a mí. O sea, mucho más, como dije cuando dije que no me presentaba a las elecciones, he recibido mucho más de lo que he dado y he procurado dar mucho, y sencillamente eso. Y sin embargo, no hay ocasión en la que se encienda un micrófono y yo esté por los alrededores en la que no salga el tema, porque continuamente se parece que desde diferentes fuerzas políticas, como usted decía, se habla del asunto. Entonces, no sinceramente no sé a qué obedece y por qué no se me cree, porque cuando yo había dicho dentro de mi fuerza política unos meses antes de dar la rueda de prensa que terminaba, no me creía, y lo que hice lo hice público y a las pruebas me remito, dije que volvía a mi trabajo. No me creyeron. Y es más, una televisión de ámbito estatal lo convirtió en noticia. Qué cosa más rara, que alguien de la política vuelva a trabajar, a su trabajo. Me parece que eso sea noticia, es un síntoma de que la política está enferma en mucha medida. Hay que volver, se presta un servicio público y se vuelve a la vida anterior normal.
¿La política está enferma o hay muchos enfermos en la política?
Bueno, la política está enferma a causa, efectivamente, es posible que haya muchos enfermos en la política, y por eso el desprestigio que está...
Cogió el bono del cargo, que
no hay sí, manera. Lo de este fin de semana ya ha sido el remate final, lo de Ayuso y Casado, pero desde luego hay esa sensación, la enfermedad es absolutamente es incurable en este momento, porque en este momento, lo hemos comentado en estos mismos micrófonos en ocasiones anteriores, hay un montón de gente montando plataformas a ver si se colocan como decisivos en un ayuntamiento o en el cabildo para cobrar un sueldo y vivir de cafeterías y bares desde media mañana en lugar de estar trabajando al servicio público, y mientras tanto estamos aguantando una auténtica gincana para llegar de mi trabajo hasta aquí, hay que dar más vueltas con tontos sin que nadie te señalice nada y nadie aparece a dar una explicación. Por tanto, sí, pero decía que en ese contexto es curioso, por eso perdón que me haya extendido, que no se me crea y que sean los hechos los que se empeñen en demostrar que lo que estoy diciendo es tan sencillo como lo que estoy haciendo.
José Guillermo.
Sí, no puede ser, Marcial, que la sensación que tiene el electorado en general es que hasta hace unos 10, 15 años, pues había como otro cierto nivel en la clase política. Hablabas ahora de Ayuso y de Casado, en fin, da la sensación de que con Fraga esto no hubiera ocurrido, ¿no? Y toda esa inteligencia que rodeaba, inteligencia lo pongo entre comillas, a un partido como el Partido Popular, no hubiera dejado que estas aguas descarrilaran de esta forma, ¿no? Puede ser que se haya incorporado a la política una generación con otro tipo de valores, con una búsqueda de la recompensa inmediata, y se esté generalizando, y ahí irlo un poco a lo que está pasando en Fuerteventura, y con la posibilidad usted también viene de esa otra generación que da esa cierta prestancia, ¿no? O sea, todo el mundo recuerda la etapa de Marcial Morales como alcalde y como una persona, en fin, con otro talante, más seriedad, más... puede ser que eso que habla de chiringuito sea lo que está motivando que el electorado, pues bueno, se divida tanto y esté tan desconcertado.
No, ciertamente. Siempre veníamos diciéndolo hace años, que se estaba produciendo una desafección general de la política, lo cual es muy malo, porque se deja en manos de muy poquitos. Lo público no se puede dejar en manos, una comunidad de propietarios no se puede dejar en manos de un vecino solo, por muy bueno que sea. Pues la política se está dejando en manos de muy poquitos. Eso ha ido, y los escándalos y todo, ha ido motivando, intuyo, que la gente con más valores, o sea, la gente mejor intencionada y más capacitada, no digo más preparada académicamente, que Esteban Acosta no tenía estudios y fue un magnífico concejal, por poner un ejemplo, y podríamos poner cientos. La gente más capacitada, mejor motivada, se va huyendo por aquello que decían mis hijos: ¿qué necesidad tienes tú, papá, de estar con gente que estén diciendo de ti disparate o que te estén poniendo en el mismo casillero que algunos personajes que todos sabemos que vienen a otra cosa? Y eso, por aquello que nos enseñaron en física de que el espacio vacío tiende a ser ocupado, ha sido y está siendo progresivamente ocupado por gente de muy dudosa convicciones, de muy dudosa intención, que cambian de siglas como el que se cambia de calcetines. Es decir, eso, ese espectáculo, que es una especie de huevo y del huevo y la gallina, o sea, las cosas se ponen peor y por tanto la gente tiene menos confianza, y los que se presentan cada vez tienen... Entonces, en general, con muchísimas excepciones, que hay gente muy buena, pero el ambiente general que domina suele ser malo. Entonces, yo no es por eso. Yo fui de los que di paso, porque creo que hay que salir del campo para que los que están en el banquillo entren. Hay que dar relevo. Pero ciertamente, en el relevo generacional, como apuntabas en el inicio de la pregunta, en el relevo generacional ha habido demasiado ruido y demasiada ruindad, demasiado no está haciendo un relevo para mejor. Y el ejemplo de que el Partido Popular, partido de Estado en España, esté dirigido por chiquillaje, es un ejemplo más que evidente de lo que está pasando. Si lo traemos aquí, pues pasa lo mismo. No hay sino que ir por los bares del pueblo para poder encontrar algunos concejales. Eso no puede ser. Cualquiera se pudiera echar a mediodía con unos amigos una cerveza, eso es absolutamente normal y deseable porque somos personas normales, pero no pueden estar a las 12 de la mañana representantes públicos ya, y no digo que me lo hayan contado, creo que lo veo yo, ya de fiesta un martes o un jueves, no puede ser.
Bien, en este caso, don Mauricio Morales, estamos asistiendo en estos días y hoy que hay una manifestación de los trabajadores, de manifestación, concentración de los trabajadores del Hotel Leibovitz Tres Islas. Estamos asistiendo a un hecho histórico que está pasando por alto, por los medios informativos, que yo lo he resaltado bastante, esta casa lo ha resaltado bastante, los 8 diputados de la isla de Fuerteventura, por primera vez en la historia de la autonomía de Canarias, por primera vez en la historia de Canarias, se han reunido para firmar una carta conjunta en la que le piden al presidente Torres, esto fue la pasada semana, que se personen los expedientes que Transición Ecológica tiene, Costa, la demarcación de Costa, tiene abierto contra los hoteles Tres Islas y Oliva Beach. Y en este caso, bueno, pues nunca se ha visto un hecho como este en la historia de la autonomía canaria. Los 8 diputados la firman y no tardan más en llegarle al presidente del Cabildo, que el presidente del gobierno contestarle que personarse y desapersonado desde octubre, y que resolver no van a resolver nada, porque la nueva ley de costas, si bien está por recibirse, y se habla ya, la propia ministra lo decía la pasada semana aquí en Canarias, de que será quizás en un mes cuando se reciba, bueno, pues no va a ser como Cataluña y el País Vasco. En este caso no va a tener nada que ver, la ley no va a poder cambiar nada, no va a afectar para nada a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, porque la ley es nacional y hay que cumplirla.
Varias cosas al respecto. Primero, lo que usted decía, ya lo hemos comentado. Hay una falta de respeto al gobierno de Canarias en Madrid. Se le considera un gobierno menor, no tiene capacidad de presión ninguna y por tanto las competencias se las van a dar de aquella manera y sin ninguna ganas y sin ningún interés y simplemente porque seguramente se asumió ese compromiso. Lo segundo, me llama la atención que se diga, espérese a que Canarias tenga las competencias para resolver este expediente. Eso quiere decir que se está entendiendo que desde Canarias se va a ser más tolerante, más transigente que desde el Estado. Porque, digo lo siguiente, y me alegro de esa unanimidad de los diputados, que recordarán, se produjo, por ejemplo, cuando se montó el primer centro de personas con discapacidad residencial en Fuerteventura, también fue una enmienda de los 7 en aquel momento diputados de Fuerteventura.
Pero no estaban los 7, habían 5 de 7.
Bueno, es posible, sí, bueno, pero en este caso, lo que decía, que lo que apuntaba el presidente Torres, mi información, y lo he reiterado a quienes están en este asunto, es que aquí hay un juego entre lo técnico y lo político que alguien tendrá que clarificar, y es que tanto en un hotel como en otro la información que a mí me llega por personas que conozco que trabajan en costas es que mientras no completen el expediente y respondan exactamente a los requerimientos planteados por los técnicos de costas no se va a resolver, y cuando se dice de presión política los técnicos dicen a mí presión política, hay un problema, si yo estoy aquí, yo soy técnico aquí hasta que me jubile, ya pueden hacer la presión que quieran.
Yo soy de plantilla, ¿no?
Efectivamente, por tanto, ¿qué puede estar ocurriendo? Que la empresa esté haciendo una serie de planteamientos no siempre encajables en el marco legal existente y luego esté utilizando a la parte social y desde la parte social la presión a los políticos para intentar lo imposible, que es torcerle la mano a un técnico y que firme lo que no quiere firmar, no va a firmar, porque sencillamente entiende que no cumple con la legalidad. Entonces creo que es mucho más sencillo, persónense en el expediente. Vean, que digan los técnicos de costas. Digo porque esta información de la que estoy hablando se las transmití en su momento a la representación de los trabajadores porque me lo comentó el anterior responsable de costas en Canarias. O sea, que se pongan como se pongan, que aquí el expediente no está completo y mientras no lo completen pueden hacer todo el ruido que quieran. Digo yo desde luego con todo el respeto y el apoyo a esas concentraciones, a esa presión para resolver este importantísimo problema porque hay mucho en juego. pero la base del asunto, de la base no se está hablando. Y es, ¿la empresa ha respondido exactamente y ha completado como se le pide el expediente? Porque en ese caso no hay que hacer otra cosa que presionar para que se resuelva, es decir, que los tiempos se acorten. Y me da la impresión de que aquí hay lagunas en las que no se está entrando. Y mientras tanto no va a ocurrir nada definitivo que resuelva y permita, resuelva el asunto y permita pues restaurar esos hoteles y ponerlos en funcionamiento.
Yo copio 100% la explicación que da Marcial. Yo llevo tiempo diciendo que lo que mal empieza, mal acaba, que aquellos polvos traen estos lodos y que aquí la empresa, bueno, tiene su interés en tener dos hoteles en primera línea de playa ahí, en un complejo dunar impresionante, sobre todo en los amaneceres y en los atardeceres. Pero la empresa, si no explota turísticamente ahí, lo explotará en, no sé, en Andía, en Playa del Inglés, en Playa de las Américas, en Baleares. Y a quien más se perjudica con todas estas cuestiones es siempre al más desfavorecido, al trabajador.
Claro.
A gente que algunos de ellos, gente que muchos de ellos estarán a punto de entrar pues en los 50, en los 60 años, y que si se quedan en paro, si se les va el trabajo, ¿dónde van a buscar trabajo después con esas edades, no? Pero yo creo que sí, que se está, pues la parte empresarial está utilizando la parte social de la empresa para presionar a, no sé si al gobierno de Canarias, a las autoridades de Fuerteventura, al gobierno central, y al final, pero bueno, al final quien va a perder van a ser los trabajadores.
Pero nadie le ha preguntado a la empresa de que venga para acá, abra el expediente, vamos a ver dónde está. Eso no veo que se esté haciendo. Y cuando el otro día apuntaba el presidente Torres, este asunto no se va a resolver al margen de la legalidad, cosa evidente por otro lado, creo que se puede intuir que se refería a esto mismo. Lo que yo conozco del expediente, creo que estaría diciendo, no está bien, no está completo, por tanto no esperemos que se resuelva un expediente que no está, que quien lo solicita no lo ha cumplimentado.
José Yu.
Sí, en esta línea, efectivamente, los compromisos medioambientales y la legalidad son, en fin, impepinables, ¿no? No hay quien pase por encima de estas circunstancias. Pero es verdad que el tejido laboral, sobre todo de la zona norte de Fuerteventura, sufre, está sufriendo. En fin, la pandemia ha creado bastantes lagunas en ese sentido. ¿No cree Marcial Morales que el esfuerzo que podría ser la administración pública, no solamente en este caso, sino en general, en toda la isla, en relación a lo que ha sufrido la hostelería, pues podría ser otro? O sea, no solamente en solucionar conflictos de licencias y de sino, no sé, valorar otras perspectivas laborales para toda esta gente que puede quedarse pues en un agujero sin fondo, claro.
Bueno, mi impresión a ese respecto, ojo el reto de la pregunta, porque no es una pregunta cualquiera, mi impresión, y me gustaría decir lo contrario, es que hace falta, o que se echan falta, si se quiere ver la otra cara de la moneda, ello en falta una visión más global, una visión más agresiva, es decir, más al ataque, hablando deportivamente, por supuesto, más al ataque en lo que es el momento que estamos viviendo. Se está asistiendo pasivamente a ver si el mercado inglés abre, a ver si vuelve, a ver si volvemos a más de lo mismo. Cuando la pandemia, decía Adam Martín que las crisis son sobre todo oportunidades, y que en las crisis es cuando hay que prepararse para cuando vengan las vacas gordas de nuevo, estar en primera línea y ser competitivo. Salvo los planes de modernización que ya venían desde la época de Paulino Rivero, qué tiempo, salvo eso, y alguna actuación en infraestructura turística, alguna mejora que es embellecimiento, es adecuación, es modernización, es decir, la plaza vieja, hacerla nueva, pero poco más, no hay que me coste ninguna apuesta realmente en línea de diversificación. En primer lugar, de modificación del modelo turístico, que el modelo de turismo de masas, de playa y de alpargata, dicho en términos figurados, ya quiebra. Hay un turismo naciente para el que Fuerteventura tiene atractivos también, turismo vinculado a naturaleza, turismo que va a seguir viniendo por las playas y por el tiempo, pero que encuentre otro montón de atractivos. Ahí hay intentos, pero no hay una planificación de conjunto para volcarse a eso. No faltan luego apuestas.
No da la sensación de que la sociedad está demasiado esperando que los políticos solucionen esta papeleta? ¿No hace falta un poco más de estructura? O sea, empresarios, movimientos sociales, otras vinculaciones, pues efectivamente faltan políticas públicas que generen esta confianza y se pueda cambiar, o que haya un plan para cambiar de modelo. Pero no estamos todos mirando a papá Cabildo, a papá Gobierno, para que nos arregle todos estos asuntos.
Sí, pero mirando para que nos mantengan las ayudas, que son imprescindibles, que gracias a ellas, para pasar este bache, y cuando vuelva, que vuelva a ser volvamos a lo mismo de antes. Cuando que lo mismo de antes está en quiebra. Entonces, que haya que mantener el grueso de la actividad turística anterior, y que ese grueso va a ser, a su vez, la locomotora que va a tirar del resto de la economía en las islas en muchos años, sin duda. Pero hay que ir haciendo modificaciones, hay que ir haciendo apuestas nuevas que vayan preparándonos para, por un lado, los propios cambios en la actividad turística, la tecnificación de la digitalización de la actividad turística que va a girar en torno a eso, el nuevo tipo de cliente, etcétera, el potencial que tienen otros atractivos de nuestras islas, de nuestra isla, en el caso de Fuerteventura, que van a ser a medio plazo tan importantes como el sol y la playa. A los asuntos relacionados con el medio ambiente, antes lo apuntaba, y la sanción que Europa va de primar los vuelos, va Europa pasando a sancionarlos, lo de Greta, la chica esta sueca, no es casualidad. O sea, y Canarias sin aviones no va a poder tener turistas. Todos estos retos que tenemos, además de diversificaciones en otros ámbitos que no tengan que ver con directamente con la actividad turística, aunque todo tiene que ver de alguna manera, como es el caso del parque tecnológico, que a punto estuvo de irse al garete, un proyecto como el de los drones y los dirigibles, que es una apuesta con riesgo, sin duda, como todas las apuestas, pero que no es más de lo mismo, que es crear cientos de puestos de trabajo vinculados a otra economía, que además en un sitio como este también suma con el clima, etcétera, porque al final se hace más atractivo vivir y trabajar aquí que vivir y trabajar en un país frío y oscuro. En ese sentido sí se echa en falta iniciativa y sobre todo conciencia real de que haciendo las mismas cosas no podemos obtener resultados distintos, pero desde luego estoy contigo en que la sociedad tiene un papel clave, pero a la política le corresponde liderazgo y hay que echar adelante, tiene que haber alguien que eche adelante.
Bien, lo cierto es que habla usted de chiringuitos, del papel de los políticos, pero ¿cree usted que están los políticos a la altura de las circunstancias? ¿Están dando respuesta a toda esa situación? Fíjese, ha habido 1.400 millones de euros que ha puesto el gobierno de Canarias a disposición y ha distribuido entre un número importante de empresas. Ahora se declaran, llega el 21 de este mes, tienen que haber justificado en qué se han gastado ese dinero las empresas. Las empresas están ya advirtiendo de que no pueden, no hay tiempo para justificar el gasto. En la isla de Fuerteventura, por el contrario, 11 millones de euros para distribuir, no fueron capaces de distribuirlo en el Cabildo el pasado año, eran ayudas de emergencia. Estamos hablando que estamos a punto de pasar la COVID a endemia y, por tanto, intentar olvidarla. Sin embargo, queda casi o más de la mitad del dinero en el Cabildo esperando a que se incorporen los remanentes de año para que lleguen las ayudas de emergencia, ¿no? Se están poniendo en cuestión en el follón de Madrid, no es más que poner en cuestión algo de un contrato de comisión por un tema de compras en cuanto al momento de COVID, al momento principal, cuando lo hemos vivido en todas las administraciones, en todas las comunidades, en todas las provincias, en todas las instituciones, esas compras que se hicieron a la carrera buscando a quién fuera y quién, cómo traerla. Aquí llegaban aviones particulares, jets particulares cargados de mercancía que en vez de quedarse aquí se embarcaban en un helicóptero que estaba al lado y salían para Tenerife. No sabemos si lo pagó Canarias, si lo pagó el Cabildo, si al final fue fulano de tal que había montado una empresa unos días antes. Estamos en un momento en el que la clase política está todo cuestionada, parece que sea solamente el Partido Popular, pero sin embargo está todo el mundo cuestionado. En el Congreso de Diputados está todo el mundo preocupado por si Sánchez le da ahora la venada de coger y decir, pues adelanto las elecciones aprovechando que mi principal partido, la oposición, está en el garete. Bueno, pues lo puede hacer, sí. Tiene facultades para ello. Estamos viviendo realmente de espaldas a la situación porque el día 28 se acaban los ERTE y aquí no se sabe lo que va a pasar. Había una noticia estos días de que una doble noticia, por un lado que el papel de los autónomos en Canarias es más de en este caso de ¿cómo se dice? De obrero, ¿no? De que quede de empresario, como se le quiere decir. Y por otro lado, a una ministra de Hacienda habilitando 2.000 millones de euros para nuevamente para que cumplan todas las instituciones con la ley que dice que hay que pagar en 30 días a los proveedores. O sea, nos estamos cargando todo el tejido empresarial, ¿no? Nos estamos cargando la economía de Canarias.
Ciertamente, a estas alturas, hay un montón de cuestiones. Por empezar, por la...
¿Está funcionando la administración?
Por la circunstancia excepcional de la pandemia. Lo de las ayudas, menos mal. Eran muletas en un momento en el que la situación fue terrible, especialmente para las pequeñas empresas. Lo que oímos es, en primer lugar, que los requisitos burocráticos, quienes mejores los han podido cumplir y mejor se han podido beneficiar, son las grandes empresas, que son las que tienen equipos técnicos solventes para preparar todo el papeleo imprescindible. Un autónomo, como usted decía, que es la inmensa mayor parte del empresariado en España, un autónomo bastante tiene con abrir la puerta todos los días y hacer bien aquello en lo que es especialista, para encima ser gestor de su papeleo, para encima hacer todo eso. En todo caso, que en un momento extraordinario haya que utilizar sistemas extraordinarios y haya que improvisar un poco, como ocurrió con la pandemia, se puede aceptar. También hay que decir que ahí hubo los aprovechados de turno que hicieron alguna fortunilla con la necesidad de los demás. No sé si eso es lo que al final se acabará demostrando en Madrid con el contrato de los Ayuso o no, pero parece que ahí hubo de las pocas cosas que Casado en estos días dijo, ¿cuerdas? Que es que mientras están 700.000 personas, mientras hay un montón de gente sufriendo, no se puede estar otra persona aprovechando de esa situación. Pero eso ocurrió. En todo caso, las administraciones, yo creo que hay ya lo hemos apuntado en esta misma tertulia, hay una especie de gran colapso, pero yo creo que hay dos extremos que son especialmente preocupantes. Por un lado, la nueva normativa europea, que se traduce en el caso de España en la ley de contratos, exige administraciones planificadoras. No se puede estar haciendo esquinas, no me refiero al oficio más viejo del mundo, no se puede estar reconstruyendo esquinas en una ciudad. No se puede estar asfaltando al trancazo cuando lo que exige hoy la ley es, haga usted quiere, ve que usted detecta que toda la ciudad está mal de asfalto, haga usted un plan de asfaltado, secuencialo en el tiempo en función de la gravedad o del deterioro de cada calle concreta, estudie en ese plan, que eso no es tan difícil, eso se hace en poquitos meses, incorpore todos los servicios que van bajo tierra para luego, cuando termine de asfaltar, que no tenga que romper, que es lo que pasa con demasiada frecuencia. O sea, haga las cosas con cabeza. Al contrario, lo que vemos es una improvisación continua. Y luego llega el otro extremo, que es el contrato menor. Si han leído, ustedes daban, esta emisora daba cuenta hace unos días de esa sentencia de Antigua que inhabilita a un anterior alcalde, esa sentencia hay que leerla con detalle, porque el ponente, que es el juez Parramón y Breolat, hace un discurso preciso y desde luego suscribible al 100% del uso y abuso del contrato menor, no ya en prácticas que también se comenta por las cafeterías, en prácticas que están descritas en el Código Penal de aprovechamiento de lo público, sino de continua improvisación. O sea, en lugar de plantear qué queremos hacer para mejorar el entorno que nos corresponde, el ayuntamiento, el cabildo, el entorno que nos corresponde, simplemente vamos improvisando, y hoy es esta esquina, mañana es la otra, pasado mañana es un asfalto suelto por aquí, el otro por allí, al día siguiente hay que romper porque no previmos ni convocamos previamente a todas las empresas que prestan servicios bajo tierra, las que pasan por canalizaciones, UNEL, CODISA, el consorcio de aguas, etcétera. Es decir, esa especie de improvisación continua con dinero público, insisto, en medio hay más cosas que en la calle se hablan reiteradamente, con demasiada reiteración, y parece un secreto a voces, pero sin entrar incluso en eso, esa especie de improvisación, cuando los retos que tenemos son los que son, parece que es no estar a la altura. Y desde luego, si hablamos estamos hablando de obras, si hablamos de planes, ¿alguien se ha creído que Fuerteventura pueda tener plan insular? No en esta legislatura, yo dudo en la próxima. ¿Hay algún ayuntamiento que no sea Betancur y Puerto del Rosario que tenga, que pueda tener plan general en poco tiempo? Y eso es como tener el plano de la casa. O sea, para aprovechar oportunidades que pueden venir, hay que tener planificado, y eso hay que hacerlo, y eso hay que dedicarle trabajo. Eso y para eso tiene que haber, que es el otro aspecto fundamental, tiene que haber estabilidad política. El plan de Betancuria se hizo con una mayoría estable, el plan de Puerto del Rosario se hizo con dos legislaturas de mayoría estable, y a lo que nos dedicamos, dejándonos pelo y cogiendo canas en cantidad, nos dedicamos durante mucho tiempo y con mucho trabajo, fue a hacer eso, una planificación que ahora está disponible. Pues resulta que estando disponible se continúa improvisando. Entonces, es por lo que esa sensación de, pero caramba, ¿quién está al frente de esto? ¿Qué se está haciendo? Y bueno, y luego ya, si vamos hasta lo más cotidiano, ¿dónde están? ¿Dónde están? No digo que vengan a verme a casa. Es que si yo voy a la institución, aquello hasta media mañana por lo menos, no es fácil encontrar a casi nadie. No digo a nadie porque hay gente que sí. Entonces, esa sensación, ese desánimo que se transmite a los trabajadores que cuando tienen dirección son buenos y responden, esa sensación realmente no es buena porque, como se decía con el lío del PP, lo que está en juego es el prestigio del sistema que necesitamos. Lo público se necesita como agua de mayo, no, es imposible vivir sin eso. Entonces, y desde luego, las reflexiones que yo hago ahora mismo pueden parecer pesimistas, me gustaría decir lo contrario, pero mentir no sé.
Sí, pero soy yo.
Sí, por ese análisis que hace Marcial, por eso es el que se percibe, eso no, yo no conozco encuestas, no, pero se percibe hablando con la gente, hablando aquí, hablando en un bar donde fuimos el otro día a almorzar cuatro amigos, allí en el Valle de Santa Inés, y hay una desafección, un hartazgo de la gente con toda la cosa política, que les hablas de vamos a hablar de fútbol, dejen eso, que yo sé que a este país le gusta mucho refugiarse en el tema del fútbol, pero es que la gente, que el hartazgo se lo palpa en la calle.
Sí.
O la gente que está en la política, los que están en la política y los que están en los cargos orgánicos de los partidos políticos, o sea, lo hacen mirar muy bien. Pues yo no sé lo que puede pasar en unas próximas elecciones, el grado de abstención que podría haber, porque la gente se cansa.
De abstención o de voto loco.
Y muy de improvisación.
O cautivo.
De voto, sí, o efectivamente, voto pero también este voto reactivo, este voto de pues voy a votar a la fuerza más radical.
También.
Porque estoy cabreado.
Sí, José, ¿yo?
Sí, no, en esta línea, un poco bajando a lo que es el archipiélago, efectivamente, el análisis que hace Marcial, que comparte Tero, de cómo hay una falta de plan, no hay plan. Aquí el único que tiene plan es Fernando Alonso, parece que tiene plan, y del resto no tenemos plan ninguno. Y no hay una directriz, y todo lo que hay son, efectivamente, diferentes grupúsculos de grupos, de partidos, que cada uno tiene su idea de cómo tiene que hacer las cosas, mejor o peor, y falta esta dinámica. Tero apunta que probablemente el voto se vaya a voto en blanco, yo creo que no, yo creo que el voto se puede ir a los radicalismos, como apuntabas hace un segundo, toda esta lucha, imbricar, esta lucha del Partido Popular y la subida de Vox y la polarización del debate político, derecha, izquierda y radicalismo, da la sensación de que deja a fuerzas como la que usted pertenece un poco a dos aguas, ¿no? Viéndolas venir sin simbología, porque yo no le veo a los nacionalistas canarios tirar de símbolos ya y de cuestiones patrias, ¿no? Que sí usa, por ejemplo, Vox, que parece que vive en un mundo de videojuegos con los caballos y las banderas y está atrayendo a mucho electorado joven con esta, este historicismo, ¿no? Este buscar una épica de la política y da la sensación de que la izquierda o el Partido Socialista, que está acumulando ese otro electorado que tenga un poco más de sentido común, entre comillas, porque cualquiera sabe quién tiene sentido común ya, deja fuera o sin discurso a partidos como Coalición Canaria, Nueva Canarias, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve usted en Canarias esta posibilidad real de que se polarice tanto el voto que deje fuera a otros aspectos de la política?
Sí. Se produce en este momento, yo creo que los acontecimientos del fin de semana nos han dejado a todos noqueados y nadie sabe con certeza lo que puede, cuánto puede impactar en el escenario anterior, diríamos de principios de la semana pasada, cuánto puede impactar esta locura del Partido Popular, en la que la propia dirección dinamita su propio partido, es decir, una especie de harakiri incomprensible, como colocar una bomba en tu propio despacho. No lo sabemos. Y eso, desde luego, la correlación de fuerzas en Canarias o en Fuerteventura, que estaba muy polarizada y que estaba en un equilibrio inestable que siempre rompe Casimiro, ahora puede saltar por los aires. Por tanto, esto a las fuerzas políticas que operan en Canarias les tiene que hacer, tiene que tenerlas preocupadas por lo menos. Pero además, lo que decía, yo creo que estamos en un momento del nacionalismo, pues vamos a decirlo en positivo, de transición a un nuevo modelo. El anterior ya quebró, ya dio de sí, dio mucho de sí. El nacionalismo con ejercicio de poder que nació en el año 93 con la creación de Coalición Canaria, que dio lugar a que Canarias tuviera una fuerza que no tenía ante el Estado y que sirvió sobre todo, podía haber hecho crecer, sí, seguro, la conciencia de canariedad, pero sobre todo sirvió para crecer mucho en que este pueblo tuviera unos mínimos derechos prácticos que otros pueblos sí tenían, que este pueblo alejado, además abandonado de la mano de Dios, pues que tuviera. Ese aporte a Canarias, nadie se lo puede quitar históricamente ya a Coalición Canaria como fuerza mayoritaria y luego dividida del nacionalismo canario, pero eso quebró, eso ya hoy no tiene la vigencia ni la pujanza que tuvo, eso dio lugar, en este momento están las fuerzas divididas, lo cual es una irresponsabilidad, entiendo, por lo menos que no haya un cierto entendimiento, independientemente de que haya siglas distintas. Estamos en un momento en el que ante las próximas elecciones, yo creo que los 25 diputados, sobre 70, los 25 diputados que ahora suman Nueva Canarias y Coalición Canaria, se pueden convertir en unos 20, y eso es malo porque ya se va alejando de los 36, que es mayoría, y el peso de esta tendencia política que quiere votar sistemáticamente un tercio de la población canaria al menos, lo manifiesta, que quiere votar a fuerzas políticas canarias. Por tanto, no se está captando siquiera el voto natural, diríamos. Por tanto, se está en una etapa de transición, se está en una etapa de cambios de personas también, de renovación. Hay una profunda renovación de personas, se puede comprobar en muchísimas caras. El propio Fernando Clavijo, que acaba de estar por aquí, es una cara relativamente nueva, a pesar de que ya tiene años de gobierno, pero pertenece a una generación de transición, también diríamos. Y que venga ahora, eso no lo sabemos, pero desde luego que los próximos años van a ser muy difíciles y muy duros para las fuerzas canarias, porque la presencia se va a menguar. En el caso de Fuerteventura, Coalición Canaria, que era la fuerza de referencia obligada de la política en Fuerteventura, aunque fuera para ponerla en la oposición, nada se podía hacer sin contar con Coalición Canaria. Es previsible que en las próximas elecciones, y no lo deseo, las tres fuerzas, el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria, y ya veremos cómo acaba lo del Partido Popular, pero en principio pueden estar mucho más cerca, y Coalición Canaria ser una fuerza importante, pero una fuerza más en el tablero de Fuerteventura. Eso cambia muchas cosas, eso es muy distinto ser fuerza de referencia y dictar, o por lo menos decir la primera palabra en las políticas en Fuerteventura, a ser una fuerza más, pues como ahora se ve, intentando censurar en Puerto Rosario, apoyando una presidencia más que con muy poco apoyo popular en el Cabildo de Fuerteventura, no gobernando prácticamente en ningún otro municipio salvo el apoyo del que no depende la alcaldía en el Ayuntamiento de Antigua. Esta nueva situación hay que lidiarla con un cambio generacional, es decir, es un tema muy complicado, y por tanto yo creo que ahora se está iniciando una travesía del desierto para el nacionalismo canario, que tiene que ser también, como decíamos antes, y termino, una oportunidad para repensar el papel que una fuerza política canaria, que las fuerzas políticas canarias tienen aquí, que lo tienen sin duda, pero desde luego hay que, no sé si el palabra suena demasiado fino, hay que reformularlas, hay que volver a presentarse ante la sociedad con propuestas de este tiempo, porque las propuestas con las que se ha trabajado hasta ahora eran de otro tiempo, ya pasó, en unos pocos años, pero ya pasó.
Bien, pero...
No, yo pregunto, ¿se puede generalizar? No creo que se pueda generalizar, porque uno de los aspectos que debe analizar Coalición Canaria por la política de la confrontación, que en Fuerteventura siempre ha sido casi un sello también, ¿no? Coalición Canaria-PSOE. Pues mira lo que con el paso de los tiempos lo que ha sucedido, los acuerdos PSOE-PP para poner a Coalición Canaria en la oposición.
En la oposición, sí.
¿Eso se puede generalizar en unas próximas elecciones, incluso a nivel de Canarias? Porque aquí todo el mundo estaba pensando hasta el otro día que iba a haber un acuerdo a nivel canaria, de Coalición Canaria y el PP, para intentar No sé, ¿usted cómo lo ve?
No, no, vamos a ver. Coalición Canaria ha jugado siempre un papel de centralidad, en el sentido, por un lado, ideológico, en el sentido de ser una fuerza política situada, pues, según en qué isla se mire. Por aquí, desde luego, andaríamos en el ámbito de la socialdemocracia. Si nos vamos más hacia las islas orientales, que son más conservadoras, nos iríamos al ámbito de lo liberal, o sea, más a la derecha. Pero ha jugado un papel de equilibrio, un papel que, siempre poniendo el acento en Canarias y en el interés de Canarias, ha permitido pactar sin ninguna estridencia con el Partido Popular y con el PSOE. Siempre se decía que alguna vez, que cuidado, porque alguna vez nos faltarían al respeto, dicho esto entre comillas y medio en broma, y se atreverían a pactar entre ellos. Ahora no les está siendo necesario, el PSOE está gobernando con exclusión de Coalición Canaria, con el apoyo del otro grupo nacionalista, en una especie de caínismo entre nacionalistas, donde el clima en este momento real entre las élites, entre quienes gobiernan en Coalición Canaria y Nueva Canaria, es insostenible, el aire es irrespirable. No diría se odian, porque me parece una afirmación demasiado contundente y demasiado en el ámbito de las motivaciones, pero desde luego no hay posibilidad de arreglo ninguna. Cuando hablan de la otra fuerza política, hablan con desprecio. Y me consta porque he sido testigo directo y esto me parece malo. Entonces, no es Coalición Canaria en este sentido la fuerza en torno a la que hay que hacer girar. En las últimas elecciones, por primera vez en muchos años, ponen a Coalición Canaria en la oposición en el Parlamento de Canarias, pero sigue siendo la fuerza por excelencia. Esta especie de desinfle que se está produciendo, no vamos a mirar para otro lado. ¿Qué va a ocurrir en las elecciones de mayo del año próximo? Pues posiblemente de Coalición Canaria puede ser que incluso se vea en el brete de ser apoyo de otros y por tanto aspirar a la vicepresidencia en todo caso. Y eso desde luego la cuenta, si es a dos, solo sale con el PSOE, porque el PP la subida se la van a restar por un lado Vox, lo que saque Vox, y por otro lado la bronca entre Casado, Ayuso, Egea y compañeros mártires, que Dios nos libre, el descosido que le están haciendo al partido.
Por eso le quería incidir en el tema de la confrontación, coalición, se da ahora. Mire usted lo que pasa en La Oliva, mire usted lo que pasa en Tuineje. Es que los echaron del gobierno. El PP y el PSOE juntos.
Ah, no, por supuesto.
Echaron a coalición. Por eso digo yo que
pero es que
¿qué panorama nos viene de cara?
Pero es que las declaraciones de los responsables máximos, los secretarios generales insulares de mi fuerza política y del PSOE, de Coalición Canaria y del PSOE, en principio, aunque cualquiera que nos esté oyendo dirá, en política todo es posible, siempre es posible, y si es un entendimiento, bueno que sea posible, pero desde luego esas declaraciones no dejan duda a que en el año 23 van a echar números inmediatamente, que cierren las urnas y haya los primeros resultados, van a echar números a ver cómo pueden excluir al otro, cómo pueden gobernar, y excluyendo al otro del gobierno. Por tanto, parecen irreconciliables. Eso porque además se han dicho cosas, uno le ha dicho personalmente al otro cobarde, el otro ha dicho que no va a compartir el desastre de políticas que ha hecho para Fuerteventura este otro. Es decir, se ha llegado a un nivel de, yo diría, de imposible, vamos a decir, de muy difícil, muy muy difícil reconducción. Con lo cual, nos colocamos en un escenario, si las fuerzas políticas que pueden sumar para dar estabilidad a la inmensa mayor parte de las instituciones no se van a poner de acuerdo, ojalá que esta previsión no ocurra, vamos a volver a estar en un panorama dividido, en el que cualquier partido o cualquier plataforma con uno o dos concejales o consejeros va a mandar, puede tener la alcaldía o la presidencia, o por lo menos puede decidir las políticas que se hacen en ese ayuntamiento o en ese cabildo, y eso al final produce, como antes apuntaba sobre todo José, desafección. O sea, la gente dirá, mira, ¿para qué votas si al final ellos van a hacer con tu voto lo que les dé la gana? Y segundo, panoramas de inestabilidad en los cuales hablar de planes generales o de plan insular es hablar de entelequia, hablar de planificación de infraestructuras. Fíjense, un ejemplo concreto, la semana pasada o la anterior se inauguraba o se daba por concluida la residencia de mayores. Esa obra, que es fundada para Fuerteventura, la empezamos en mi primera legislatura como alcalde, pidiéndole por favor al cabildo, poniéndole a disposición el solar y pidiéndole por favor que hiciera una residencia. Hace de esto, pues tranquilamente, casi 20 años, casi. Ese va a ser el ritmo de las obras en el futuro porque los tiempos son así. Si además, si hay inestabilidad, esta residencia no existiría ni se le esperaría si no hubiera sido por los años de estabilidad que, venciendo todas las dificultades administrativas, se trabajó desde el solar, el anteproyecto, el proyecto, la construcción y ahora la gestión. Eso es un ejemplo de cómo cada vez se requiere más tiempo y más planificación para hacer las cosas bien, y en horizontes de inestabilidad política como el que Fuerteventura tiene hoy y al que parece abocado en las próximas elecciones si las grandes fuerzas políticas no hacen un acto supremo de responsabilidad, pues la próxima legislatura puede ser otra perdida como lo está haciendo esta.
Bien, pues si los compañeros me lo permiten, usted acaba de abrir la puerta con el tema de la residencia sociosanitaria de Fuerteventura. 20 años y ya está.
Y ya está
amoblada, por fin, la única obra que
y muy,
acaba
y, muy bien hecha
y se recibe amoblada, pero todavía faltan 6 meses para ponerla en marcha. Eso es la segunda parte.
Siempre, siempre, lo digo no para ser pesimista, sino para no engañarnos, siempre que no haya ningún problema, ningún recurso, etcétera,
en el cuanto proceso a el proceso de adjudicación y demás, de la gestión de esa residencia. Por tanto, todavía hay que esperar 6 meses para empezar a disfrutar. Es algo que se va cronizando en la isla de Fuerteventura. El hospital está acabado, retiraron la grúa, pero el búnker todavía no funciona, la hemodinámica tampoco, y ahí sigue la gente esperando hacer llamada para poner una válvula en el corazón o cualquier tema que ya implique cada vez con más dificultad ser trasladado al hospital de referencia, porque bueno, no se explica que bueno, estén unas partidas adjudicadas aquí que no son su funcionamiento. Bueno, cada vez cuesta más toda esta situación. Y mire, todo esto me llama y me lleva a su primera etapa de responsabilidad en la política, porque como dije al principio, usted empezó al revés, usted empezó director general, consejero, empezó arriba en el gobierno de Canarias y luego bajó hasta lo más cercano a la población, que es el ayuntamiento. La diferencia es que en aquel momento tuvimos también un brote gordo de en este caso de inmigración. Inclusive usted convocó isla por isla a todos los informadores para que tuviéramos un trato adecuado con el tema, con el lenguaje en contra de inmigración, que era algo nuevo para todos nosotros.
Cosa que conseguimos con todos, con el periódico El Día y con Radio Las Palmas.
Bueno, es normal. Sí. No es normal, pero en esa ocasión era normal. Y en este caso, bueno, pues sencillamente también pasó eso con mayores, pasó eso con menores, pasó eso en cada una de las situaciones. Estamos en un momento en el que, a pesar de toda la situación política, quien está pagando el pato son o los trabajadores del Hotel Olivaví y Tres Islas o la propia población. Al margen de todos los fallos, han sido ya el tercer sector, han sido ya los colegios profesionales. Por último, segunda nota de prensa ya, lo más brutal que he podido leer en los últimos años, del Comité de Empresas de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en el que denuncian y piden el cese de todos los responsables de cada uno de los departamentos, de toda la consejería, no un departamento, de todos y cada uno de los departamentos, desde menores hasta mayores, desde el salario mínimo o la PCI hasta la dependencia. No hay nadie que funcione en esa consejería, a pesar de que hay ahora una directora general de dependencia del Partido Socialista. Con estos mimbres, dejando a 600.000 familias que no están todavía solicitando estos servicios, pero que lo pueden solicitar a partir de cualquier momento, porque están al borde de la pobreza, 600.000 familias, al margen de los que están ahora mismo en una situación de exclusión social, 600.000 familias más en Canarias. ¿Con estos mimbres podemos seguir en la situación que nos encontramos ahora mismo? ¿Con estos mimbres se puede recomponer o mantener un gobierno de Canarias en la próxima legislatura? Si esto le añade, bueno, no sé, pero nada más que con la parte social, ¿cree usted que Canarias resiste
esa
situación más?
Esa es la parte, diríamos, cruel, cruel de las instituciones. Y es responsable Ángel Víctor Torres, porque no ha cesado a esa consejera y a toda la parte de su equipo, no todo seguramente, que como ha dicho el que cesó, Miguel Montero, el antecesor de Marta Arocha en la gestión de la dependencia, dijo que no había sido capaz para nada, por tanto un gesto de honradez no fue capaz, porque ahí no estamos hablando, ahí respetar los derechos de las personas no es mandar tweets, ni es filosofar, ni es ir al Parlamento a enfadarse con la oposición porque dice lo que no se quiere oír. No, es muy sencillo, que se resuelvan los expedientes. Para resolver los expedientes hace falta organizar el trabajo. Ahora, el otro día es cuando estaban resolviendo por fin, después de ya a punto de terminar la legislatura, la incorporación de personal, pero es que cuando se incorpora el personal, cuando se va a incorporar el personal, denuncian los propios trabajadores y trabajadoras de la consejería que no hay sitios donde sentarlos, ni programa informático u ordenadores con los que vayan a hacer efectivos esos derechos. Por tanto, mayor desastre no es pensable. Y ya digo, hoy desde luego estamos críticos, pero es que da mucha rabia que estén las personas más vulnerables, como usted apuntaba, en manos de gente que sencillamente no estamos calificando motivaciones ni intenciones, que seguramente son buenas. Sencillamente han acreditado, han demostrado sobradamente que no son capaces, porque sencillamente el número de expedientes crece en lugar de decrecer. Y en una administración que gestiona, el número de expedientes tiene que decrecer hasta cero, pero tiene que decrecer. Marta Aroche, que parecía la solución, esta gestora, tuvo una primera pifia, que esperemos que solo sea una primera pifia, que la denunciaban algunos periodistas reconocidos, en el sentido de que dio instrucciones a sus trabajadores de que se pare el registro de entrada, o sea, no se vuelquen en la base de datos los que van entrando para dar una apariencia de mejor resultado. Mayor crueldad aún, es decir, someter a no existir a la persona que está sufriendo, a la familia que está sufriendo con esa persona una dependencia. Entonces, esto no puede ser. Esto no,
y esto además, eso ha pasado en Sanidad. Se ha dicho que no se registra más nadie en la lista de espera, sino que se trabaje con la lista de espera. Por tanto, la lista de espera se irá bajando, pero no se irá incrementando, con lo cual hay gente que está fuera del sistema.
Claro, pero es que yo en este caso, si la razón es por falta de competencia, hay soluciones. Es poner a personas competentes. Pero si la razón es que yo en estos casos, además, cuando hay un problema, lo primero que hay que hacer es decir, mire públicamente, señores, tenemos este problema. Yo recuerdo en el Parlamento, a poquito de tomar posición como consejero, me pregunta el representante de la oposición, en este caso José Alcaraz, llega, sube a la tribuna, oiga, ¿qué dice usted de 5.000 millones de pesetas que no están justificados en el IFEM? ¿Se acuerdan del IFEM? Digo, espere, no son 5, son 15. Y el tipo, claro, se va como diciendo, pero bueno, ¿y quién es la oposición aquí? No, mire usted, yo vengo aquí a decir la verdad. Vamos a resolverlo. No estamos hablando de pufo, estamos hablando de que hay que terminar esos expedientes. Y se terminaron. Y pidió expedientes y le llevamos un camión de expedientes. Se le llevamos todo. Yo creo que en estas cosas hay que empezar por reconocer las cosas, y a continuación ponerse, remangarse a trabajar, animar a la gente trabajadora de la administración, que es buena. También habría que decir entre paréntesis, porque todo no puede ser negativo, de igual forma que esa consejera del gobierno y su equipo, ella es una incompetente demostrada. El Cabildo Fuerteventura tiene un magnífico consejero del área, Argoma Hernández, magnífico, con un equipo de trabajo muy bueno, que están sacando muchas cosas a pesar de lo difícil que es. O sea que, pues, un ejemplo de lo que no es la política y otro ejemplo de lo que sí es la política, y no el politiqueo, una persona que no está por ahí todo el día.
Sí, pero que ha buscando no tiene capacidad para.
No, decía porque frente a esa crueldad hay otras personas que están resolviéndole la vida, haciendo lo que está en sus manos para resolver la vida de las personas, para mejorar la vida de las personas, que es para lo que está la política. Entonces, pero ya digo, lo del gobierno de Canarias, no miremos para el entrenador, miremos para el presidente en este equipo de fútbol. El presidente es el que la puede cesar y no la ha cesado, por tanto se hace cómplice de ese maltrato institucional que están recibiendo miles de personas en Canarias y directamente afectados, y su familia. Entonces, en esa situación, un gobierno que se dice de progreso, un gobierno que se dice de las personas, no puede sostener eso, y no puede ser que el presidente mire para otro lado, sencillamente porque necesita ese voto para la estabilidad, cuando además, ahí sí me consta, Fernando Clavijo le ha ofrecido reiteradamente estabilidad, le ha garantizado que no peligra la estabilidad del gobierno si tiene que tomar alguna decisión de ese tipo, decisiones de sentido común.
Lo reiteró esta mañana aquí, en los micrófonos de Radio Sintonía. Tero, ahorita acabando.
Yo, una última cuestión, Marcial, ya un poco más en el campo personal, ¿no? O de aspiraciones personales, o no aspiraciones. Usted dice que no va, usted ya en Fuerteventura dijo lo que tenía que decir, dijo que no volvía y que su etapa, su ciclo en la política había terminado. Y nos acaba de confirmar, bueno, que también que sí.
También lo dijo Feijóo en Galicia.
Bueno, ya. Pero quiero decir que anda a caballo entre Gran Canaria y Fuerteventura, y que va a estar más tiempo en Gran Canaria, que incluso se va a empadronar en Gran Canaria, no sé si se ha empadronado allá o lo va a hacer.
Estoy en eso.
Cada cual es libre de empadronarse donde y donde está allí justifique que vive. Pero ese salto significa que usted puede aparecer en los carteles de alguna formación política también allá en Gran Canaria, o es simplemente, bueno, al solaz allí.
Vamos a ver. Yo he dicho, y don Santiago Travieso es testigo porque hemos hablado muchas horas y ante el micrófono, Yo siempre que yo me considero un militante, un humilde militante. En militante no significa en política solo, ¿sí? Una persona que trata de dedicar tiempo y lo que puede aportar a dejar mejor las cosas que lo que las encontró. Y eso en mi barrio, donde esté. Y sigo siendo militante y quiero, y lo voy a hacer siempre en política, y lo soy de Coalición Canaria, y lo voy a seguir siendo, porque eso también alguien sin motivo alguno lo he puesto en duda en algunos momentos, lo voy a seguir siendo, y soy militante de base de Coalición Canaria en Las Palmas. Eso significa que estoy trabajando pues como militante más en aquello en lo que puedo aportar, y significa que no tiene que significar nada, ni lo contrario, no tengo ninguna aspiración, ninguna, porque además, después de haber sido alcalde de Puerto Rosario, no se puede tener más aspiraciones en la vida política, no se puede. He sido presidente del Cabildo, también he sido director general y consejero, también he sido presidente de la Asociación de Vecinos de mi pueblo, por supuesto, pero la política es ser alcalde, lo demás son aproximaciones, no se engañe nadie.
Bueno, si lo tientan, quiero decir yo.
No, pero entonces lo que digo es que no tengo aspiraciones, me siento satisfecho y de igual manera que disfruto mucho y creo que contribuyo modestamente en lo que puedo, cuando en Las Palmas, el jueves pasado estuve toda la tarde en un acto de paisajismo urbano, hablando de vegetación y de zonas verdes en Las Palmas, y salió el ejemplo de lo que hicimos en Puerto Rosario como un modelo que podría Las Palmas perfectamente practicar, y la semana próxima y tuvimos un encuentro de entidades sociales en la que estuvo Fernando Clavijo hace 15 días, al que le dediqué tiempo porque eso hay que prepararlo. Estoy haciendo esas cosas como un militante de base. ¿Eso puede significar que pueda estar en una lista electoral? Creo que no, pero no es mi problema, no tengo ninguna, no me lo planteo hoy, sobre todo, o lo puedo hablar aquí porque mi mujer no nos está oyendo, por si acaso que tenga alguna duda, que lo digo en broma, pero ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es decir, yo no aspiré a hacer nada de lo que fui en cargos públicos, nada, en ningún momento. Las circunstancias pusieron a tiro la posibilidad de hacer cosas más, porque en un cargo público se pueden hacer más cosas que si no lo tiene, y estoy abierto, pero desde luego no me planteo absolutamente nada, ni estoy en ninguna quiniela, ni haciendo nada por estar en ningún cargo en absoluto. Estoy militando como militante de base y pasándolo muy bien, en el sentido que es una tarea que me gusta mucho y me parece útil.
José Yunan.
Una también yo. Estaba leyendo ahora que el Financial Times dice que Canarias es una de las regiones que mejor atracción de inversión van a tener en los próximos tiempos. En relación a lo que decía Santiago, estamos en una comunidad que ha sufrido el envite de la pandemia, cientos de miles de familias en la pobreza, pero da la impresión de que las inversiones que puedan o no venir a Canarias desde fuera van a pasar poco por Fuerteventura, y aquí enlazo con lo que comentaba usted hace un momento. O sea, no tenemos planes de ordenación del territorio que hagan atractiva esta isla para que los inversores pues puedan decidir si vienen aquí a paliar la problemática social, ¿no?, que tenemos con mucha gente que está pasándolo mal. En este sentido también usted es parte responsable, porque en su legislatura en el Cabildo tampoco salió el PIOF. El PIOF íbamos esperando por él, y da la sensación, como decía antes, que no se atreve esta ni en la siguiente. Hay tantos intereses alrededor del suelo de Fuerteventura en relación a los partidos políticos, me refiero, porque estamos, en fin, ahí sí, los alcaldes tendrán sus intereses, todos tendremos, pero ahora que no nos oye nadie, Marcial, ¿usted cree que aquí hay más manos de las que debieran intentando organizar todo esto?
Doy una explicación primero de por qué no salió el plan en la pasada legislatura, y ahí conecto con lo que pregunta inmediatamente. No salió porque era imposible, porque las propuestas que hubo sobre la mesa desde otro partido político, que merece todo el respeto, eran absolutamente inviables. Nunca.
Perdón, ¿en el gobierno o fuera del gobierno?
No, en el gobierno. El responsable del área de planeamiento, las propuestas eran inviables. Socialista. Efectivamente, primero aparecieron 12 zonas turísticas nuevas. Eso, decirle disparate es ser suave. Eso es destrozar una isla para que ganen dinero, mucho dinero, unos cuantos especuladores. Eso no contribuye al bienestar de la gente para nada, y colocaría a la isla en el doble o el triple de población, con lo cual romperíamos el modelo de isla tranquila, que es parte de la identidad y del atractivo para presentes y futuras inversiones de Fuerteventura. Por tanto, no era posible. Pero es que además, técnicamente, se conoció, porque lo hicimos público, un informe en el que los dos máximos responsables, el secretario del Cabildo y la responsable de planeamiento, la técnica, decían que con lo que tenían delante de documentos no se podía aprobar, no se podía ni plantear la aprobación. Que, vuelvo a lo que decía antes, era un horizonte de no suficiente estabilidad política. Para que se aprobara el Plan General de Puerto Rosario tuvo que pasar una primera legislatura en la que A mí me tocó asentarme y todavía había allí muchas influencias por en todos lados. Habían tiros cruzados y aquello era imposible. Cuando ya conseguimos una legislatura completa de estabilidad y trabajando muchas horas al día sin ninguna interferencia, se consiguió. Por tanto, hay en cualquier planeamiento hay intereses cruzados. Es normal, la vida es así. Lo que hace falta es voluntad política firme y una decisión inquebrantable de sacarlo para adelante. Y luego se dialoga, se transa, es decir, se negocia aquello que es negociable y no se negocia lo que es innegociable. El suelo de Fuerteventura, el suelo rústico, el suelo abierto, el suelo protegido, que es dos tercios de la isla, afortunadamente, eso es innegociable, eso no se toca, punto. El suelo con diferentes niveles con especial protección, el suelo rústico, el suelo el suelo destinado a ser urbano, a ser industrial, a ser turístico, etcétera, ahí vamos a discutir el modelo. Pero es que ahora mismo estamos en una situación en que todavía, por eso digo que no puede haber plan, todavía no se ha entrado ni a discutir qué modelo queremos, es decir, qué actividades queremos potenciar en la isla, planificando con visión de futuro. Porque, por ejemplo, le ponía el ejemplo, y esto es una conversación mía hace mucho tiempo con Ornella Yacón, actividades extractivas. Hay que ponerla en algún sitio de la isla donde se extrae el jable para la construcción, el picón para embellecimiento y para construcción también, etcétera. Se traen las diferentes. Pero las actividades extractivas hay que planificar con inteligencia, porque si mañana hubiera que hacer un muelle, la actividad extractiva hay que hacerla del sitio donde peor escombro haya, porque lo que hay es que meterlo en el fondo del mar. Por lo tanto, hay que poner lo que no sirve para otra cosa. Que a lo mejor lo que resulta que hay que hacer es un buen acopio, un lugar que no hay suficiente para acopiar todo lo que es el material excedente para luego reutilizar. En definitiva, solo pongo ese ejemplo que puede ser de los menos conflictivos. La actividad turística, en la cualificación, es decir, en la mayor calidad que tiene que tener la actividad turística, no se trata de quemar más suelo. Se trata de el suelo ya dedicado a eso, darle calidad, que donde había un complejo de apartamentos de muy poca calidad, aparezca un hotel de mínimo 4 y si es posible 5 estrellas, que crea más empleo y que atrae un turista que nos interesa más que dejando menos huella en la isla y en la avenida y vuelta a la isla, nos deje más dinero, nos deje más empleo. Ese tipo de... Entonces, para eso hace falta ponerse. No me consta que nadie esté haciéndolo a nivel político. No me consta que se esté haciendo, no digo que se vaya despacio, no, que ni siquiera se esté haciendo. Con lo cual, como apuntaba, creo que lo peor de no tener plan es que no se van a aprovechar las oportunidades. Supongo que mañana te dice el banco, le doy un préstamo para hacerse la casa. Mire, pero es que yo no tengo solar, es que yo no tengo plano, pues mire, pues vuelo por aquí cuando lo tenga. Es decir, cuando aparecen oportunidades, y las oportunidades están aquí también, aquí hay mucho pequeño empresario, mucho, afortunadamente, que ha ganado unas perrillas, enhorabuena, nos tenemos que alegrar, y que quiere diversificar, quiere invertir. Hay que ofrecerle oportunidades también, en materia de renovables, en materia de nuevas economías, economía circular, economía, lo que llaman hoy economía azul, es decir, todo lo que tiene que ver con una economía, la economía del conocimiento. Tenemos el parque tecnológico, la economía vinculada a las tecnologías y el parque tecnológico con un papel fundamental. Es decir, esas oportunidades hay que encauzarlas y hay que estar en ello. Sinceramente, yo no culpo a nadie, lo que digo es que el horizonte en el que estamos de inestabilidad hace que a medio plazo poco pueda plantearse, salvo que uno se llame Eduardo Pereira, esté al frente del parque tecnológico y aguante todos los temporales, porque tenga claro el rumbo y tenga claro que esta isla puede tener ahí una gran oportunidad, como va a tener.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Gracias, Terorito, por estar con nosotros, por acompañarnos un día más como presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Gracias, como no, también a José Yuarma, como director de Noticias Fuerteventura.
Un placer, Santiago.
Y gracias a nuestro invitado del día de hoy, Marcelo Morales. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, buen día.
Y oígame, antes de entrar salía Clavijo, salía.
Y nos dimos un abrazo, señor.
Se dieron un abrazo, se sacaron una foto, a ver qué van a pensar de esa foto, después de todo lo que usted ha dicho, de lo que ha dicho aquí, verle juntos a estas alturas de la película.
¿De lo que ha dicho aquí quién?
No, después de lo dicho aquí de sobre política y demás,
soy un militante que si en este momento estamos en una situación de crisis, digo públicamente que estamos en crisis porque para curar una enfermedad hay que diagnosticarla primero, que el otro día hubo una jornada nacionalista aquí el sábado antepasado y que fue una pena porque era un momento de debate magnífico con un ponente, Enrique Betancourt, de un nivel que ya quisieran muchas universidades tener sobre nacionalismo en Canarias y sobre la situación de Canarias, y salvo excepciones, lo que los partidos enviaron fue a su militancia más joven, se llama menos curtida. Allí era un lugar para debatir y para buscar encuentro y para buscar. Pero bueno, ahí seguimos. Yo estuve allí todo el día, me encontré con gente como Claudina Morales, Sole Monzón, Raico León, como David, el concejal del ayuntamiento.
David Perdomo.
David Perdomo, personas así, y creo que hubiera sido una mejor oportunidad si hubieran apostado por ese foro personas con mucho peso en las dos fuerzas políticas que tienen la responsabilidad de pelear por Canarias, porque solo pelean por Canarias, los demás tienen otros muchos frentes.
Pero no se cobraban dietas en eso.
Gracias, seguimos fuera. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Ya está, ya tienen que estar a punto de comenzar esa concentración, manifestación de los trabajadores del Oliva Beach y Tres Islas delante de la delegación de gobierno. Enseguida vamos a estar ofreciéndoles información desde allí mismo de lo que acontece. Saludos cordiales y hasta una nueva ocasión.